El Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia y CEPRA presentan
Aptapi de Saberes, construyendo alternativas.
El programa es un espacio abierto para compartir experiencias y prácticas a favor de la naturaleza. Te invitamos a participar.
Aptapi de Saberes, construyendo alternativas.
Buenos días, bienvenidos a la séptima emisión del programa Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Una iniciativa del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia Regional Cochabamba, junto a las instituciones que lo integran, entre ellas la Fundación Agrecolandes, Alerta Verde, CESUUMS, Mozos Causay, la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia y Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública. Mi nombre es Carla Urquidi y soy parte de Ciudadanía, que junto al CESU hoy hablarán de la región metropolitana Canata.
Necesitamos más árboles para tener aire limpio y suficiente lluvia aquí en Cochabamba. Pero en nuestros bosques tropicales están talando árboles para criar ganado y explotar gas, por ejemplo. Eso provocará que el clima aquí se vuelva más seco y caliente y que el aire se contamine. Vamos a proteger los árboles aquí y en la selva para vivir en una ciudad con aire limpio y suficiente lluvia. Juntos estamos construyendo alternativas. Aptapi de Saberes.
Aptapi de Saberes, construyendo alternativas.
La región metropolitana Canata, ¿cuáles son sus competencias, principales tareas y desafíos? De eso vamos a conversar con nuestros invitados. Está con nosotros Tania Ricaldi, ella es responsable del área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y del área económica y de planificación del CESUUMS. Tania, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, un gusto. Buenos días a todos los radioescuchas. Es un placer estar en este programa.
Gracias. También está con nosotros Gonzalo Vargas Villazón, él es coordinador del área de Diálogo y Acción Pública en Ciudadanía. Gonzalo, buenos días.
Buenos días, Tania, buenos días, Carlita, buenos días a la audiencia y nuevamente contento de estar con este programa.
Gracias. Empecemos. La pregunta básica, ¿qué es la región metropolitana Canata?
Bueno, la región metropolitana Canata es un espacio territorial que por definición es un espacio de planificación y gestión que está constituida por dos o más municipios, en este caso está constituida por 7 municipios, que comparten ya sea la cultura, la lengua, la historia, la economía, pero también lo que son los ecosistemas, ¿no? En busca de la posibilidad de construcción de un territorio con características que permitan realmente, y la definición de hecho de la región lo dice, construir una convivencia en armonía con lo que es la madre tierra.
Yo añadiría algo con relación a el desafío que tiene en Bolivia actualmente el crecimiento urbano, y es que Bolivia actualmente tiene algo más o aproximadamente el 60% de la población ya en zonas urbanas y tiene 3 ciudades grandes que han estado desarrollándose dinámicamente en los últimos 20, 30 años. Y entonces eso ha concentrado población en estas ciudades y ha rebasado, digamos, el espacio territorial municipal. Entonces resulta coherente, claro, cada una de las zonas metropolitanas tiene sus características específicas, pero lo común a ellas es que tienen que enfrentar desafíos algo más complejos porque toda esta dinámica de crecimiento urbano les obliga a una búsqueda común entre entidades administrativas autónomas, digamos, que son los municipios, pero que tienen problemas comunes, como tú decías, Tania. Entonces, A lo que dijiste de las características territoriales y todo esto, yo añadiría un poco el asunto tan relevante que es el crecimiento urbano, que nos lleva a desafíos bastante particulares.
Asimismo, creo que es importante también mencionar que, bueno, cuando hablamos de Cochabamba como departamento, Cochabamba está constituido por 5 regiones. Una de ellas es la región metropolitana, ¿no? Además de la región metropolitana, tenemos la región Valles, tenemos el Cono Sur, la región Andina y la región del Trópico, ¿no? En el caso de lo que es, decía, la región metropolitana está constituida por 7 municipios, y la constitución de la región como tal involucra tanto lo que son zonas urbanas y zonas rurales. Ahí hay que hacer la diferenciación entre lo que es región y área metropolitana. El área metropolitana sí es el área que concentra la mayor cantidad poblacional, en este caso urbana. Y como bien decía Gonzalo, ahí tenemos la mayor concentración poblacional en el caso de lo que son estos 7 municipios, ¿no? En esta área metropolitana está concentrada más del 60% de la población, y que eso significa fundamentalmente una serie de desafíos en términos de la gestión territorial, precisamente, ¿no? Desafíos tanto en la integración de lo urbano con lo rural, pero fundamentalmente en lo que es la gestión de lo urbano, ¿no? Lo urbano con la complejidad y la dinámica e interacción que significa esta zona urbana.
Bien, hablamos de 7 municipios. ¿Cuáles son estos 7 municipios?
Bueno, yendo desde el oeste, entonces empezamos con Sipe, Vinto, Quillacollo, Tiquipay, Colcapirua, Cochabamba y Sacaba.
¿Por qué se consideran a estos 7 municipios?
Bueno, porque se conforman esta área del Valle Central, se llama, ¿no? El Valle Central, que históricamente siempre ha sido un espacio con características, digamos, bastante, bastante comunes, tanto características físicas como características socioculturales, digamos, ¿no? Entonces, esto no es extraño para conformar o para que se constituyan como una región, porque de hecho, digamos, siempre lo han sido, ¿no? Siempre han tenido mucha interacción en esta área, ¿no? Entonces, yo diría que de ahí viene el inicio, digamos, o los antecedentes para que se constituya esta región, y al mismo tiempo, bueno, los desafíos que ya un poco hemos estado esbozando con Tania acerca de el asunto de los problemas comunes, ¿no? Y el crecimiento urbano, de alguna forma.
Básicamente es esta la relevancia que asume el crecimiento urbano a nivel municipal, ¿no? De hecho, estos municipios son los municipios que tienen mayores tasas de crecimiento urbano y concentran actividades tanto económicas, ¿no? Actividades industriales, pero también concentra lo que es la en términos residenciales, ¿no? La mayor cantidad de población están en estos municipios, ¿no? Entonces, esta característica de lo urbano, de la ciudad, es un factor central para constituir lo que es región metropolitana. Y que esto no es reciente, ¿no? Desde la década de los 80 ya se discutía la necesidad de conformación de una región metropolitana, precisamente por estas características comunes y la complejidad de los problemas que involucra la constitución de ciudades.
Ahora, es interesante porque el eje de expansión urbano en esta zona del Valle Central siempre fue este oeste, ¿no? Pero es interesante ahora, si nos ponemos a observar un poco la dinámica poblacional de la ciudad de Cochabamba, empieza a extenderse bastante al sur y hace años, ¿no? Y de alguna manera está, y esto veremos cómo qué sucede en el futuro, ¿no? Porque se está extendiendo hacia el Valle Alto. O sea, si nosotros, bueno, varias veces transitamos hacia el Valle Alto, y ya es más o menos un continuo hasta el municipio de Arvieto, y de Arvieto ya directamente hacia todos los otros municipios del Valle Alto, ¿no? Incluyendo Tarata, Clisa, Punata. Entonces, esa dinámica, digamos, hacia el sur, ¿no? también yo pienso que en el futuro va a dar otro cariz, digamos, a los desafíos también, digamos, de crecimiento urbano de la región metropolitana.
¿Podemos hablar de líneas transversales de trabajo de la región metropolitana?
Bueno, en la Constitución de la Región Metropolitana se han definido fundamentalmente líneas relacionadas con lo que es, y se definió como sustentabilidad ambiental, sustentabilidad urbana y sustentabilidad institucional, ¿no? Luego, esa primera aproximación de líneas de acción se transforman o se ajustan respecto a lo que es un poco el plan de desarrollo departamental, ¿no? Y en ese plan se reconoce lo ambiental, lo económico, lo social, lo institucional, pero se incorpora también lo político institucional y se incorpora lo que es ciencia y tecnología, que es uno de los ejes de trabajo importantes y de énfasis dentro de lo que es la región metropolitana.
Existe el Consejo Metropolitano. ¿Qué podemos decir al respecto?
Bueno, Yo supongo, pero ya Carlitos nos va a aclarar un poco más con el asunto de competencias, pero bueno, hay una ley nacional, digamos, que establece la conformación de la región metropolitana Canata. Y en esa ley está comprendido, digamos, la creación de este consejo metropolitano, ¿no? Y como una instancia, digamos, de justamente planificación, de coordinación y de alguna manera de impulso a la gestión de estos temas que son comunes a la región metropolitana. Entonces, tiene participación tanto los gobiernos municipales de los municipios que hemos mencionado, cuanto organizaciones de la sociedad civil, en un sentido amplio y en un sentido, digamos, también más especializado a los temas que ha referido Tania hace un momento.
Bien, ya lo adelantabas. Vamos a tener la presencia también de Carlos Bellot luego de esta breve pausa musical.
Aptapi de Saberes, construyendo alternativas.
Thank you. ángeles lloran, es por cada árbol que muere, cada estrella que se apaga. Oh, no, no. Un ángel cayó, un ángel murió, un ángel se fue y no volverá. Un ángel cayó, un ángel murió, un ángel se fue volando en madrugada.
APTAPI de Saberes, construyendo alternativas.
Seguimos con el programa APTAPI de Saberes, construyendo alternativas. El tema de hoy, la región metropolitana Kanata, ya lo habíamos adelantado. En este espacio vamos a tener la presencia de Carlos Bellot. Él es un profesional independiente con amplia experiencia en el análisis, estudio y construcción de normativas, particularmente municipales. Carlos, bienvenido.
Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia y saludos Tania, Carlita.
Bueno, Carlos, coméntanos por favor, ¿cuál es la naturaleza de la región metropolitana Kanata?
Bueno, para entender bien qué es la región metropolitana en sí, habría que diferenciar en sus dos aspectos. Primero, la región es un territorio, ¿no? Lo llama un determinado ámbito territorial. Ese ámbito territorial puede ser como unidad territorial, parte de las unidades territoriales del Estado, o puede ser también como un espacio de planificación y gestión. Las unidades territoriales son para la constitución de gobiernos, a excepción de la provincia. En todas las unidades territoriales se pueden constituir gobiernos, desde gobierno departamental, gobiernos regionales, gobiernos municipales, entre otros, ¿no? En cambio, el espacio como planificación y gestión ya es para la gestión de un gobierno. Cada nivel de gobierno tiene su forma de distritación, podríamos decir, del territorio para que pueda ser gobierno. Los gobiernos, lo que más conocemos son los distritos en los municipios. Entonces, el gobierno municipal organiza su territorio en distritos para ahí hacer la planificación y gestión y desconcentrar lo ejecutivo, digamos, de su gestión, es decir, hacer subalcaldías, ahí constituyen subalcaldías. Podrían hacerlo, claro, juntando también más de un distrito, como en el caso de Cochabamba y La Paz, pero esencialmente el distrito entonces es para la desconcentración ejecutiva de la gestión de un gobierno, en este caso municipal. De la misma manera, el gobierno departamental tiene la figura de distritación a nivel departamental, porque al existir ya, si bien existen ya las provincias y municipios, no siempre se ajustan a la forma de gestión de un gobierno, porque imagínense tener... si es que se quisiera desconcentrar 16 provincias tenemos en Cochabamba, tener 16 subgobernadores sería insostenible en lo administrativo, por el tema financiero sobre todo. Entonces, puede organizar, hacer como su propia distritación, que es la figura de región, ¿no? Entonces, para que en las regiones pueda desconcentrar la gestión y ahí tener subgobernaciones, ¿no? Como sus instancias administrativas desconcentradas, digamos. Entonces, en el caso de Cochabamba tenemos las cinco regiones, ¿no? El trópico, ya se ha mencionado, creo, la zona andina y entre ellos la región metropolitana, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. El nivel central incluso tiene esa figura de distritación que se llaman macroregiones. Puede constituir también macroregiones. Estas unidades de planificación y gestión para la gestión de un gobierno, en los únicos casos que son que son instancias de descentralización, según la ley, son los distritos indígenas originarios campesinos. El resto son para la desconcentración, aunque en el caso del nivel central hay una excepción con la macrorregión de la Amazonía, que es una instancia descentralizada más bien, ¿no? Esa es entonces la naturaleza, podríamos decir, de la región. Para entenderla, es entonces, en otras palabras, una figura de distritación del gobierno departamental.
Que se configura en torno a lo que eran inicialmente las mancomunidades, ¿no?
Sí, las mancomunidades han sido una alternativa para una articulación de la gestión, digamos, de los gobiernos locales, ¿no? Y sí, ha coincidido en muchos casos las mancomunidades, porque ya se habían conformado antes, de cierta manera había ya la tendencia de la regionalización también, ¿no? Entonces, esa es la región. Ahora, la región tiene su institucionalidad. ¿Cuál sería la institucionalidad de la región? Si es espacio de desconcentración como región, entonces corresponde ahí la creación de una subgobernación. Entonces, y pueden tener una instancia también de articulación con los gobiernos que forman parte de esa región. En una región, naturalmente, van a haber gobiernos locales. En la región metropolitana hay los 7 gobiernos municipales. En el cono sur van a haber, creo que como 18,
dos.
O 12, dos. 12 gobiernos municipales y así, ¿no? Entonces, para articular la gestión, porque los gobiernos municipales tienen sus competencias, el gobierno departamental también, y para articular esfuerzos conjuntos se constituyen los consejos regionales económicos sociales. En el caso de la región metropolitana no se llama así, se llama consejo metropolitano, ¿no? Y a diferencia de los CRES, que son los consejos regionales económicos sociales, en el Consejo Metropolitano no participa la sociedad civil, sino a diferencia, en su lugar más bien entra el gobierno central. Entonces, básicamente una instancia de coordinación intergubernativa, ¿no? Sí, en el caso de Cochabamba se ha incorporado una figura para la participación de la sociedad civil, que es la cumbre metropolitana, según su reglamento, pero el consejo como tal es solamente la participación de representantes de gobiernos. En cambio, en las otras regiones directamente se conforma con participación de la sociedad civil.
Además de representantes de los 7 gobiernos municipales, ¿quiénes más integran este consejo?
En el caso de los CRES, de las otras regiones, conforman las organizaciones económicas y las organizaciones territoriales, ¿no? Las centrales y organizaciones económicas más que podrían haber. En el caso de la región metropolitana, conforman representación del gobierno central a través del Viceministerio de Autonomías y Ministerio de Planificación, y a este último han incorporado al Ministerio a la Vicepresidencia, creo, y al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces hay la representación del gobierno central, del gobierno departamental, el gobernador, quien preside, y de los gobiernos municipales, pues los alcaldes o en algunos casos concejales que vienen en representación del gobierno, ¿no? Eso es conforman la región metropolitana, entonces, para coordinar algunos aspectos ahí y tomar decisiones de concurrencia sobre todo, ¿no?
Bien, ahora hablemos también un poco, por favor, de la Secretaría de la Región Metropolitana, que sería el brazo operativo.
Ya, para esto es importante, esto tiene que ver con la institucionalidad ya ejecutiva, ¿no? Primero, en la región hemos dicho que puede constituirse, como es una instancia de gestión de un gobierno, del gobierno departamental correspondería una subgobernación, pero en este caso no se lo llama subgobernación, sino se incorpora una figura única, que es la Secretaría Metropolitana, ¿no? Que sería como la instancia de desconcentración, aunque podría ser también de descentralización si es que la ley lo permitiera, pero actualmente no dice eso y en realidad ese es el problema para que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no le dé el código institucional, y ese es el problema que están teniendo por ahora, ¿no? Para una institucionalidad mayor ya tendría que ser constituir un gobierno autónomo regional, ¿no? Por ahora simplemente funcionaría como una instancia desconcentrada, aunque la actual secretaría no es todavía una secretaría metropolitana, sino una unidad técnica que no es ni siquiera todavía desconcentrada tampoco, porque no tiene la capacidad ejecutiva, es decir, no hacen sus propios procesos de contratación, no llevan adelante, digamos, la ejecución de un POA por ellos mismos, sino que todavía dependen de la administración de la gobernación.
Uh-huh. Y financieramente, ¿hacen aportes los gobiernos municipales para el funcionamiento de esta secretaría?
Según dice su normativa de constitución y en los acuerdos que han tenido, sí tienen que cada gobierno aportar, y la idea de esto es, creo, hacer funcionar como una especie de mancomunidad donde aportan y hagan funcionar una institución, un aparato ejecutivo, digamos, pero para eso tienen que descentralizar, y para eso la ley tiene que decir que puede ser una instancia de descentralización. Hemos dicho que actualmente dice que es una instancia de desconcentración, no de descentralización. La descentralización administrativa ya implica que van a tener su propio código institucional y van a tener su propio manejo administrativo, se convierte en otra institución. En cambio, cuando es desconcentrado, forma parte de la estructura de un gobierno y no es todavía otra institución. Ese es en realidad el problema que hay al momento.
Bien, muchas gracias, Carlos. Nos vamos a una breve pausa publicitaria y luego seguimos más con Actapi de Saberes.
Actapi de Saberes, construyendo alternativas.
Radio Sepra FM 100.9.
Atin kichischu arbitraita babipuaita?
Nyoka mana kawanichu ni ima tapis.
Ima ura kama kaipikanaiku? Nyoka askia ruana yukani.
Mana sakera unkichis manchu.
Suma hamuska kankichi. Kai campeonato babipua inis haman. Atipan chakenyutan. Haiwan sakmingman. Kai wainita hait ang. Arkelo linya patapi orkuikum. Tukui kawashanku pankaritata.
Kanchu celular nimpi haping. Ashka kanchis, llankakuna, kaykamachikuna ahllakuypi, chayrayku, sichus kankanki ahllasqa juradupa, allay hamusqa kay, juntachinapaq democracia nisqata. Huk wayna, kawarista celular nimpi. Kuna yachasun sitchus kangol.
Pues añanduti kawarin pugyaita ningol.
Órgano electoral plurinacional.
Cochabambina, el piqueólogo. Por el otro lado, una capísima en el sabor de nuestra tierra, la silpanchóloga.
Una de las claves también es marinar mucho la carne, ¿no?
Y silpancho tiene doble personalidad.
El pique tiene salteño.
¿Piquecito o silpanchito?
No, silpanchito.
¡Pique silpancho!
¡Pique, pique!
¡Pique silpancho! ¡Todo!
Porque el sabor de nuestra tierra nos une. Redes de Gas, el corazón de la cocina boliviana. YPFB, la fuerza que transforma Bolivia.
Yo soy Bolivia.
Yo soy Bolivia.
Yo soy Bolivia.
Día tras día, los amaneceres conocen nuestra decisión y voluntad inquebrantable de trabajar por Bolivia.
Se ha convertido en un país con una economía estable que nos permite vivir, soñar y sembrar esperanza.
El esfuerzo que hoy entregamos se convertirá en la felicidad de nuestras hijas e hijos.
Y mi mayor alegría es aportar con mi trabajo al desarrollo de mi Bolivia.
Yo como mujer profesional me siento muy contenta de aportar con todos mis conocimientos a la industria boliviana. Esta es nuestra nueva realidad. Esta es nuestra nueva Bolivia.
Unidos engrandecemos a la patria.
Porque yo soy Bolivia.
Yo soy Bolivia.
Somos Bolivia. Ministerio de Comunicación.
En tu camión, enfrentas largas jornadas en la carretera, lejos de tu casa y de tu familia. Nosotros sabemos que menos paradas inesperadas en el camino significan más tiempo para lo que realmente te importa. Por eso, desarrollamos el lubricante Shell Rímula, para aumentar la vida útil del motor y protegerlo del desgaste, para que tú viajes más rápido, seguro y sin complicaciones. Lubricantes Shell Rímula, con tecnología Dynamic Protection Plus, para motores a diésel de trabajo pesado. Shell Rímula, trabaja tan duro como tú. Respalda y garantiza Incruz.
El golazo de Conteco. Ahora podrás disfrutar de los partidos de la liga en vivo y en alta definición. Apoya a tu equipo desde casa. Disfruta la liga. Canal 49 analógico, canal 220 TV digital y televisión satelital en toda Bolivia. Por Conteco TV. La liga, torneo de la liga del fútbol profesional boliviano está en Conteco. Contrata ya al 4200-400. Conteco, conectado siempre. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la TT.
Oye, no te puedo creer. ¿Así que la Choquita resultó ser una delincuente?
Mami.
No puedo creer.
Mami.
¿Quién diría, no?
Mami.
Hijita, no molestes. Menos mal que yo siempre la tuve, siempre así de lejitos. Nunca confié en ella.
Mami. ¿Puedo ir a jugar con mis amiguitos de aquella mesa?
¡Claro, hijita! Siempre yo la vi media rarita, cara de maleantosa. Nunca confiaría en ella. ¡No! ¿Acaso estoy ciega? Ay, ¿y ahora dónde se ha metido? Pero si ahorita estaba correteando con los chiquitos de aquella mesa. ¡Mozo! ¡Mozo! ¡Mozo!
Sí, señora.
Esa familia que estaba en aquella mesa.
Pagaron su cuenta y se fueron con todos sus hijos. Parece que estaban muy apurados.
Aquí estoy, mami.
Ay, hijita.
¿Estás bien, mamita?
Esta historia tuvo un final feliz, pero pudo no ser así. Protege en todo momento a tus hijos para que nadie te arrebate lo más importante que tienes en la vida. Ley 263. Ley integral contra la trata y tráfico de personas. Es un mensaje de la Red Zepra Satelital.
Trabajando en ser nacional con radios comunitarias. Es la voz del pueblo. Zepra Satelital.
Rápide Saberes, construyendo alternativas.
Volvemos con Actapi de Saberes Construyendo Alternativas, un espacio de diálogo propuesto por el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia Regional Cochabamba. En el programa de hoy estamos hablando de la región metropolitana Canata. Están con nosotros Gonzalo Vargas Villazón, de la Institución Ciudadanía, Tania Ricaldis, del CESUUMS y Carlos Bellot. Antes de irnos a la pausa, hablábamos de la Secretaría de la Región Metropolitana. ¿Algo más que decir al respecto, Carlos?
Tal vez sobre las competencias, ¿no? Es muy importante diferenciar las competencias de las atribuciones. En el caso de que una instancia es desconcentrada o con descentralización administrativa, lo que se hace es delegar atribuciones. En cambio, las competencias solamente tienen los gobiernos. En este caso, si queremos que la región metropolitana tenga competencias, tendría que necesariamente constituirse en gobierno regional y ahí se le transferirían o delegarían competencias. Pero mientras no sea gobierno, no puede tener competencias. Entonces, atribuciones nada más que tienen que ver ya sea con lo ejecutivo o incluyendo con lo administrativo. En el caso de que es desconcentrado, tiene atribuciones ejecutivas netamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes, por decir, un POA hecho, atribuciones para ejecutar ese POA, es decir, diseño de proyectos, proceso de contratación, supervisión, hasta la recepción, digamos, del proyecto o prestación de servicios. Eso es netamente lo ejecutivo. En cambio, si es descentralizado, podría tener también atribuciones administrativas, es decir, para el manejo de los recursos públicos, como pueden ser recursos financieros, recursos logísticos, recursos humanos, etcétera. Es decir, al constituirse en una institución ya descentralizada, como decíamos, entonces tiene como cierta, podríamos decir, algunos lo llaman autonomía administrativa, se constituye en otra institución. Entonces, en el caso de la región metropolitana, si es que se hace planificación, por decir, la región metropolitana o el Consejo Metropolitano o la Secretaría Metropolitana, si es que se constituye, por ahora no existe más que una unidad, solamente puede hacer la planificación, pero como una especie de acuerdos intergubernativos nomás. Por eso, el artículo 9 de la ley de creación de la región metropolitana dice que tienen que prever estos gobiernos la remisión de la estrategia de desarrollo regional a los gobiernos, porque ellos incorporan en su plan, en su POA, digamos, para la ejecución, porque esta secretaría no ejecuta directamente. La parte que le corresponde al gobierno departamental podría ejecutar a través de esa delegación de atribuciones por parte del gobierno departamental para ejecutar. Ahora, una figura interesante podría ser cómo funcionan las regiones, las mancomunidades de municipios, que ahí en realidad esa es, creo, la intención de la lógica, digamos, de constituir esto de la Secretaría Metropolitana, porque cada nivel de gobierno podría aportar recursos y también a su vez delegar atribuciones. Sería una forma de constitución de una institucionalidad, digamos, única, pero para eso necesariamente tienen que ser descentralizados y tienen que incorporar, ya sea modificar la ley 533 de la creación de la región metropolitana de Cochabamba, o lo que pienso que sería mucho mejor sería modificar en la ley marco para que eso sea aplicable a todas las regiones que se vayan a crear posteriormente en el país. Si cambiamos o incorporamos simplemente en la ley de creación de Cochabamba, solo va a tener efecto en Cochabamba, ¿no? Pero esa es la situación, entonces, en cuanto a la capacidad de gestión que tiene la Secretaría Metropolitana, por ahora, como vemos, muy limitada, digamos.
Bien, la ley 533 de la región metropolitana ya ha cumplido 5 años, este 27 de mayo. ¿Cuál es el avance que ha tenido hasta ahora? Hablemos de eso.
Bueno, a mi parecer estamos teniendo dificultades en la parte institucional, porque si la parte institucional no está solucionada, no vamos a poder hacer mucho, porque lamentablemente en la administración pública se maneja todo con base a la ley, bajo el principio de legalidad. Es decir, si la ley no te permite algo, no lo puedes hacer. La figura para la sociedad civil, ¿no ve?, que es que lo que no está prohibido está permitido. Para la administración pública es al revés, lo que no está permitido por la ley no lo puedes hacer, prácticamente está prohibido. Entonces, por eso es que los administradores, sobre todo los asesores jurídicos y demás, se fijan siempre que la ley les permita. Si no les permite, tienen miedo a hacerlo y por último no lo hacen, ¿no? Entonces, si es que solicitamos tener un código institucional al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, lo más probable es que los asesores de ese ministerio vean y digan, ah, no, es una figura de desconcentración y por tanto no le podemos dar pues un código institucional. Es como si las subalcaldías tuvieran código institucional. No, las subgobernaciones no tienen, no son otra institución, sino son un brazo ejecutivo de un gobierno y por tanto no pueden ser otra institución. Ahora, si es que ponemos ahí que puede ser descentralizado, ahí recién van a poder darnos, ¿no? Entonces, ese es en realidad el problema por el que en estos 5 años no se ha podido todavía hacer muy, muy efectiva, digamos, la gestión de la Secretaría Metropolitana. Es más, todavía no se ha podido ni siquiera constituir en secretaría como tal, sino es todavía una unidad.
Gonzalo.
Ya. Yo voy a hacer un comentario, no discrepo, digamos, pero tengo otro punto de vista. Y el punto de vista mío es más bien a partir de la voluntad política de los participantes en el Consejo Metropolitano, ¿no? Entonces, más allá de una institucionalidad específica para el Consejo Metropolitano, están los gobiernos municipales y está el gobierno departamental. Y estos tienen varias formas de coordinar, ¿no? O sea, depende de alguna manera de las iniciativas que desde el gobierno departamental surjan y entonces que confluyan y concurran pues los gobiernos municipales para llevar adelante cosas que sean más concretas. Yo pienso que es un espacio también, también político, no es estrictamente técnico, entonces hay que entenderlo en esa dimensión y hay que, digamos, tener una atención y una exigibilidad a este consejo también en el terreno político. No es solamente, digamos, de normativa y de, claro, la institucionalidad se va generando, ¿no? Pero de alguna manera tiene una dimensión política a la cual hay que ponerle atención.
Tania.
Sí, de acuerdo. Creo que después de estos 5 años ya de la ley 533, si bien han habido logros en términos de que se constituye a partir de la ley la región metropolitana, se intenta construir lo que es el Consejo Metropolitano y la Secretaría, sin embargo, además de estos logros, también que han habido algunos despegues, digamos, de los proyectos en el ámbito económico, en el ámbito ambiental, algo, en lo social se ha avanzado algo también. Sin embargo, creo que la evaluación central está en que esta experiencia de la constitución de la región metropolitana fundamentalmente plantea desafíos profundos, puesto que es la primera región metropolitana en el caso de Bolivia, y de esta experiencia es de donde se van a nutrir la conformación y la planificación y gestión de las próximas regiones que se puedan realmente constituir a nivel del país, ¿no? Entonces creo que es fundamental abordar estos desafíos. En el caso de la región metropolitana, fundamentalmente los principales desafíos y los problemas centrales identificados tienen que ver con la temática ambiental, ¿no? Y de hecho los proyectos en términos de inversión, casi el 40% de esos proyectos tienen que ver con el tema ambiental. Entonces eso está planteando concretamente a los 7 municipios, al gobierno departamental, incluso al gobierno central, la necesidad de que realmente el gestionar las regiones metropolitanas tiene un eje y un énfasis central en lo que es la temática ambiental, porque en el caso de las ciudades el principal proceso de degradación que se genera es precisamente en términos de la calidad ambiental que disfrutan los ciudadanos.
Sobre ese desafío ambiental, yo quisiera retomar, por favor, el río Rocha, residuos sólidos, el aire, son varios temas. Son los tres temas, considero, principales que se deberían tomar en cuenta. ¿Cuáles son los avances que se han tenido respecto a esto en nuestra región metropolitana?
Tal vez antes, un poco relacionado a eso, la institucionalidad, pasa que si digamos quisieran hacer gestión, solucionar, para solucionar el problema de la contaminación del aire, por ejemplo, en Cochabamba, la región metropolitana, ya sea como desconcentrado o con descentralización administrativa que decíamos, no podría solucionarlo como Secretaría Metropolitana como tal, porque al no ser autonomía, no puede emitir reglamentos hacia afuera, es decir, un reglamento regional, digamos, sobre el tema del control de las emisiones, por ejemplo, no podría emitirlo. Los únicos que pueden emitir eso son los gobiernos, porque ellos ejercen la facultad reglamentaria. Entonces, gobierno departamental o gobierno municipal, en este caso corresponde a competencia municipal, ¿no? Entonces, ese es el problema, digamos, la limitación que hay. Hasta el momento únicamente corresponde, digamos, hacerlo en una lógica de coordinación intergubernativa a ser ejecutada por los tres niveles de gobierno en los compromisos que hagan para la solución de este problema, digamos, ¿no? Entonces, lo institucional es básico para que pueda funcionar, porque a través de la institución es que se hace, y ahí sí coincido con Gonzalo en que, claro, la voluntad política es pues elemental para que puedan hacer correr incluso este problema de la institucionalidad, pero esto de que cada gobierno nomás lo haga es un problema, porque por más que haya compromiso, siempre hay, pues, puede haber el descuido de uno. No siempre todo va a avanzar a un mismo nivel, sino puede avanzar un gobierno mucho más que el otro. Entonces, no siempre hay esa compactación, digamos, o más bien esa dinámica conjunta, digamos.
A ver, el asunto se trata de lo siguiente, creo yo. A ver, un problema como el del aire no conoce la frontera administrativa, político-administrativa, ¿no? Entonces, el mal aire lo compartimos entre todos los municipios de la región metropolitana. Y yo entiendo, digamos, la argumentación jurídica, digamos, y por supuesto que apoyo, digamos, unas soluciones que tengan que ver con institucionalidad. Sin embargo, todo esto que empiece a moverse, una revisión ya sea de la ley de creación de la región metropolitana o peor aún una ley de autonomías, es un poquito más complicado, ¿no? Entonces yo pienso que no es que carecemos de institucionalidad, ya tenemos una institucionalidad. Y entonces ahí yo veía la interacción entre voluntad política y esa institucionalidad que ya está establecida y que ya funciona desde hace tiempo. Gobiernos municipales y gobierno departamental. Entonces, si en el seno del Consejo Metropolitano se pueden llegar a acuerdos, a compromisos, tanto a nivel de gobierno departamental como de gobiernos municipales, entonces se hacen, pues, normas, digamos, similares en cada uno de los municipios, en armonía, digamos, con una ley departamental, de tal manera de que se impulsen estas iniciativas o estas políticas, por ejemplo, ambientales, que son tan necesarias ya de encarar. Porque si, digamos, vamos a tener la expectativa de primero construir toda una institucionalidad apropiada para este nivel, digamos, regional, ¿ya? Entonces yo creo que nos vamos a demorar algo más de tiempo y el aire nos va a matar de a poco, ¿no?
Ya nos está matando de a poco.
Sí, complementando lo que decía Gonzalo, Yo comparto que es necesario a la par avanzar en lo que es el tema político institucional, la conformación de una estructura institucional que operacionalice lo que es la región. Pero creo que también es muy importante la internalización de la región metropolitana en la visión municipal y en los procesos de planificación y gestión, que tiene que ver con esto de la voluntad política. Yo creo que no es uno o el otro, sino que son dos aspectos centrales que van a dar realmente operacionalización al funcionamiento de la región metropolitana.
Bien, ya estamos en los últimos minutos del programa. Quisiera, por favor, a nuestros tres invitados que se pronuncien. Para ellos, además de lo que ya han dicho, para ellos, ¿cuál es el principal desafío que se debería cumplir relacionado a la región metropolitana Kanata?
Yo creo que no es uno, que son varios desafíos, y que son desafíos en distintos niveles, ¿no? Ya se mencionó el tema institucional, es central, pero acompañado de lo que es el componente institucional, tiene que ver también con que los municipios realmente retomen lo que son parte de esta región e impulsen iniciativas, pero con una visión regional, más allá de simplemente las fronteras municipales. Y coincido totalmente con Gonzalo, porque, y eso nos plantea fundamentalmente la problemática ambiental. La problemática ambiental, no solamente a nivel de la región, sino a nivel mundial, nos muestran que en realidad la problemática ambiental no reconoce fronteras. Por tanto, es necesario tener un abordaje integral, ¿no?, territorial, en lo que es la resolución de estas problemáticas. Y tú ya has mencionado los desafíos, y me concentro en esto fundamentalmente ambientales, tienen que ver con el Parque Tunari, que no es un solo municipio, tiene que ver con el río Rocha, que involucra varios municipios, tiene que ver con lo que es la contaminación atmosférica, tiene que ver con lo que es tratamiento de residuos sólidos. Entonces creo que es central en términos de lo que es la región metropolitana el hacer este abordaje integral, territorial, relacionado con lo que es la problemática ambiental.
Gonzalo.
Yo añado solo un aspecto, que contemos nosotros con una región metropolitana. Es una oportunidad, no es algo que a veces da la impresión de que los gobiernos municipales lo vieran como un pequeño dolor de cabeza, ¿no? Que además de las cosas municipales hay que ocuparse de lo metropolitano, y lo metropolitano nos obliga a que tengamos que coordinar y que tengamos que ver qué cosa dice la gobernación, en fin, ¿no? Como los gobiernos municipales se han ido estableciendo se han ido practicando su autonomía desde hace bastantes años ya, y hay una especie de digamos no hay ellos muchos de ellos se quedan en la gestión como si esas fronteras municipales fueran algo fundamental, establecido, con muro, ¿no? Es decir, yo soy el que mando en este territorio, nosotros somos los que mandamos en este territorio y no nos tienen que decir nada. O sea, el asunto, por ejemplo, de los límites entre municipios, que se entiende que tiene que ver con cuestiones económicas, pero es una demostración de que esta percepción de fronteras tan perjudicial para ampliar la perspectiva de desafíos más amplios como los que plantea el asunto ambiental, tiene que, de alguna manera, tiene que ser derrotado en la mente, digamos, del gestor público, en la mente del político local y regional, ¿no? Porque verdaderamente creo que la región, más que nada, es una oportunidad, y entonces hay que estar a la altura de las oportunidades.
Carlos.
Bueno, coincido en que hay temas que sobrepasan límites y de hecho, digamos, no debería tomarse en cuenta eso de que, como que, no, hasta aquí nomás es lo mío, digamos. Lo territorial en realidad es solamente bajo la lógica de la descentralización, digamos, para que haya un responsable de hacerse cargo de todos los temas, en este caso locales, digamos, hasta este territorio, porque si no, si vemos desde más arriba, pues se hace más complejo, digamos, atender, por decir, desde un gobierno departamental, temas, por decir, en Misque, digamos, que está tan lejos, ¿no? Entonces, justamente para una presencia más cercana al territorio es que se hace la descentralización y es la lógica, digamos, de la territorialización, ¿no? Podríamos hacerlo de otra manera, digamos, sin territorializar, pero los temas no pueden ser, como dice Gonzalo, considerados con base a ese territorio nomás, sino que para eso existe la figura de la coordinación. Tiene que haber necesariamente una coordinación intergubernativa integral. Estos que hemos mencionado son espacios de coordinación integral y se supone que tienen que haber también espacios de coordinación intergubernativa sectorial, es decir, por temas, porque hay ciertos temas que no los puedes tratar si lo incorporas en un espacio integral, se va a perder entre los otros temas que pueden muchos tantos temas que puedan haber, entonces tiene que constituirse a su vez espacios de coordinación sectorial intergubernativa, ¿no? Entonces tiene que nomás funcionar esto de manera coordinada. Por ahora, no, obviamente, constituir un gobierno regional no está ni siquiera todavía en la consideración ni de los políticos ni de la sociedad civil. Por ahora tenemos esto como instrumento y creo que hay que aprovecharlo con la figura de los convenios intergubernativos. Se supone que el convenio es la figura de compromisos entre partes que tiene peso de ley entre partes, entonces tiene que a través de eso operacionalizarse los compromisos que se tengan en el marco de una coordinación para solucionar problemas tan complejos como los que tiene la región metropolitana.
Bien, muchas gracias. Coordinación, la acción clave entonces. Agradecemos a Gonzalo Vargas Villazón de Ciudadanía, a Tania Ricaldi del CESU y a Carlos Bellot.
Te invitamos a compartir tus experiencias y opiniones con nosotros. Súmate y síguenos en las redes sociales. Encuentra el grupo de trabajo Cambio Climático y Justicia en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram.
APTAPI de Saberes, construyendo alternativas.
Fue un gusto, como ya lo escuchan, compartir con ustedes este nuevo espacio en APTAPI de Saberes, construyendo alternativas. El programa de hoy estuvo dedicado a conversar acerca de la región metropolitana Canata. El próximo sábado 24 de agosto, en la octava emisión de este programa, se hablará sobre la participación juvenil junto a Mozos Causay. Síganos a través de las redes sociales, con mucho gusto estaremos respondiendo sus consultas, apreciaciones. Hasta la próxima, fue un gusto.
APTAPI de Saberes, construyendo alternativas.
Es un programa en Radio Cepra, auspiciado por el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia Cochabamba. Participan sus miembros Agrecolandes, Alerta Verde, Asociación de Organizaciones y Productores Ecológicos de Bolivia, Centro de Estudios Superiores, Ciudadanía y Mozos Causay. Juntos seguimos construyendo alternativas.
APTAPI de Saberes, construyendo alternativas.